Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, se empieza la linterna, se enciende la linterna, les habla Marta Ruiz. Hoy, linterna de bolsillo, les acompañaremos hasta las 8:30. A partir de esa hora, los compañeros del tiempo de juego retransmitirán la final de la Copa del Rey que disputarán el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Pero antes, actualizamos la información, lo último. El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, acaba de salir de la cárcel de Soto del Real tras pagar la fianza de 2,5 millones de euros impuesta por el juez por las supuestas irregularidades en la compra del Banco de Florida en 2008. A las puertas de la prisión de Soto del Real, con la asistencia de Chechu Martínez, está nuestra compañera María García. Adelante. Hemos perdido esa comunicación desde la cárcel de Soto del Real. Les contábamos que acaba de salir de esa prisión el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, tras pagar una fianza de 2,5 millones de euros impuesta por el juez por las supuestas irregularidades en la compra del Banco de Florida en 2008, que supuso la pérdida de 500 millones de euros a Caja Madrid. Sobre Blesa ha hablado la vicepresidenta del Gobierno, pero antes vamos a ir hasta esa cárcel de Soto del Real. Está nuestra compañera María García. Adelante, María.
El expresidente de Caja Madrid salía de la cárcel de Soto del Real hace apenas media hora. Lo hacía acompañado de uno de sus abogados. El otro salía minutos antes y tanto los letrados como Blesa han esquivado a la prensa para no hacer declaraciones. A pesar de haber salido por la puerta principal, un coche le esperaba a pocos metros. Blesa, que ha dormido esta noche en prisión, ha tardado menos de 24 horas en 2,5 millones de euros. Fianza que le pedía el juez Elpidio José Silva para eludir su ingreso en prisión provisional por varios delitos de fraude financiero.
La vicepresidenta del Gobierno ha mostrado su respeto por las decisiones judiciales en el caso de Blesa y ha recordado el esfuerzo que, según ella, está haciendo el Ejecutivo la reforma del sistema financiero, informa Ricardo Rodríguez.
El Gobierno ha echado mano de las generales de la ley al expresar su respeto ante el dictamen de prisión para Miguel Blesa. Prevalece la igualdad de todos ante la justicia, ha subrayado Soraya Sáenz de Santa María.
Siempre el Gobierno ha respetado esas decisiones judiciales dentro del principio de igualdad de todos ante la ley.
Eso sí, la vicepresidenta ha aprovechado la circunstancia para recordar las reformas financieras impulsadas y el reordenamiento de las entidades para evitar nuevos casos como el de Caja Madrid.
Hay que despolitizar las cajas, hay que profesionalizar las cajas, pues se ha hecho. Y a lo mejor podríamos haber evitado cosas que se han vivido.
Sáenz de Santa María ha negado que el encarcelamiento de Blesa perjudique la imagen de España. La aplicación de la ley ha destacado siempre es positiva.
Como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la reforma educativa. Se podrá estudiar en castellano en toda España. El Gobierno adelantará el pago de la escolarización privada de aquellos alumnos que no tengan garantizado el aprendizaje en castellano en los centros públicos o concertados de las comunidades autónomas con lengua cooficial y después lo descontará de la financiación autonómica. Eva Revenga.
El Ministerio garantizará que todos los que quieran podrán estudiar en castellano en las autonomías con dos lenguas oficiales. Para ello, pagará un colegio privado a los alumnos en cuya comunidad no les den esta educación en uno público o concertado. Dinero que adelanta el Estado, pero que luego le pasará la cuenta a la comunidad autónoma. Una medida temporal, según el ministro Ver.
Este es un mecanismo excepcional y transitorio. En la medida en que la administración educativa tenga la capacidad de garantizar una oferta razonable en centros sostenidos con fondos públicos para atender esa demanda, el mecanismo supletorio simplemente no entra en vigor.
Ya que algunas comunidades autónomas no cumplen las sentencias del Tribunal Constitucional, el Gobierno será el encargado de hacerlo.
Cataluña viene incumpliendo sistemáticamente las resoluciones judiciales que obligan a impartir las clases también en castellano y ha dicho esta comunidad que no dará ni un paso atrás. Argumenta que la lengua es cosa suya y que darán una respuesta contundente a la llamada Ley Wert. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
La consejera Irene Rigau acaba de decir que la LOMCE es una herida enorme al autogobierno catalán, que es predemocrática, y advierte de que es imposible de cumplir porque no hay recursos. El vicesecretario de Coordinación Institucional de Convergencia, Lluís Corominas, deja claro que no habrá marcha atrás.
No farem ni un pas enrere.
No daremos ni un paso atrás. Nuestra respuesta será igual de contundente que la de la sociedad catalana. Por muchos subterfugios que se quiera, no daremos ni un paso atrás. Porque la lengua es una cosa nuestra y la defenderemos. Por tanto, ante estas agresiones, el gobierno y la sociedad responderán con contundencia.
Esquerra ya ha hecho un llamamiento a la insumisión contra la ley porque demuestra, dicen, la voluntad voluntad del PP de dividir a Cataluña.
Al margen de la lengua, la reforma educativa suprime la selectividad e implanta las reválidas evaluaciones externas diseñadas por el Gobierno para todos los alumnos al final de la ESO y el bachillerato. Además, Eva, religión contará para la nota media por primera vez desde hace 20 años.
Los alumnos podrán elegir entre religión y otra asignatura que les enseñará valores cívicos y culturales. Ninguna de las dos son obligatorias, según el ministro de Educación.
La religión, que obviamente, contra lo que algunos están diciendo, no es obligatoria, es decir, aquí hay una asignatura de oferta obligatoria, pero que los padres deciden si la cursan o no la cursan, y una asignatura para quienes no la cursan, y ambas son evaluables en los mismos términos.
Otros puntos importantes de la ley pasan por los exámenes externos en cuarto de la ESO y segundo de bachiller, que contarán para la nota final y que hay que aprobar para conseguir el título. En tercero de la ESO se podrán elegir itinerarios y en cuarto se deciden por FP o bachiller. El Estado decidirá los contenidos de las materias troncales que se refuerzan y las comunidades autónomas decidirán los contenidos de las optativas. Los centros tendrán más autonomía y se reforzará la autoridad del profesor. La ley costará unos 400 millones de euros.
Y esta ley será la primera aprobada por un gobierno del PP que entre en vigor. El objetivo básico es evitar el abandono escolar, que alcanza el 25% en España. El PSOE dice ahora que la derogará en cuanto pueda Nicanor Fernández.
Los socialistas han criticado que el gobierno no haya querido escuchar a las voces que rechazaban el anteproyecto de ley de educación. Para Elena Valenciano se trata de una medida que pone en peligro el futuro de los jóvenes, termina con el principio de igualdad y perjudica la calidad de la enseñanza.
Lo que es bastante llamativo es que no hayan querido atender a lo que ha sido un clamor de la sociedad española, es decir, una ley que nos retrotrae muy atrás y que además no va a conseguir una mejor calidad, sino todo lo contrario, y que va a comprometer seriamente el futuro de nuestros hijos.
La vicesecretaria general del PSOE ha explicado que de momento su partido no va a presentar un recurso de inconstitucionalidad, aunque seguirán trabajando desde el Parlamento.
Apoyar al gobierno no es negociable, es el mensaje que ha trasladado la secretaria general del PP a los varones de su partido en mitad del debate sobre el reparto del déficit autonómico. Palabras de María Dolores de Cospedal durante la interparlamentaria del PP que se está celebrando en Salamanca. Acaba de intervenir el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que también se ha referido al déficit. Enviada especial María Daván.
Así es, Cristóbal Montoro aseguraba que todos debemos seguir comprometidos en continuar reduciendo el déficit, aunque el ministro eludía entrar en la polémica sobre ese déficit a la carta. Déficit a la carta al que se volvía a oponer en los pasillos de esta interparlamentaria la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, si no corre a cargo del Estado. El discurso del titular de Hacienda era hoy bastante optimista, incluso ha llegado a apuntar que la crisis está terminando, gracias, apuntaba, a las reformas del Gobierno, que ha conseguido, por ejemplo, controlar la inflación. Montoro apuntaba cuál es la nueva previsión del Gobierno.
Salvo sorpresas que no parece que vayan a darse, a final de año el IPC va a estar por debajo del 1%. Más cerca del 0% del 0,5%. Y por tanto, estamos viviendo una situación realmente inédita.
Montoro no tiene ninguna duda, el año que viene será el del crecimiento económico y el de la creación de empleo.
La Audiencia de Palma ha rebajado la fianza de 8 millones de euros impuesta a Iñaki Urdangarín y a su ex socio Diego Torres por el caso NOS, al descontar el IVA correspondiente. COPE en Mallorca, Mamen Municia.
Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres no pagarán el IVA de la fianza de más de 8 millones de euros impuesta por el juez Castro. La Audiencia Provincial de Palma confirma la fianza civil, pero estima así en parte los recursos de apelación. Va a detraer el IVA de los más de 8 millones, por lo que la fianza rondaría los 6,8 millones de euros, una cantidad fijada en base a los contratos en investigación del Instituto NOS. La defensa de Urdangarín calificaba en su recurso de desproporcionada la cantidad y consideraba que el duque se vería abocado a un injusto empobrecimiento. Por otro lado, el presunto testaferro de Urdangarín ha entregado 48 nuevos emails para acreditar que Torres era el jefe de la entidad sucesora del Instituto NOS.
Repasamos hasta ahora la situación de las carreteras, cómo se circula. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, van a encontrarse con dificultades en carreteras como consecuencia de las tormentas, concretamente en la provincia de Valladolid. La 62 ha estado cortada en la zona de Torrecilla de la Orden por una tormenta de granizo que ha provocado un accidente. Ya ha sido abierta esta carretera, pero todavía está cortado uno de los carriles, insistimos, sentido Portugal, por lo que deben circular con muchísimo cuidado. Sentido contrario, sentido Burgos, todavía también está cortado uno de los carriles. Hay numerosos puntos en esa comunidad castellano-leonesa, donde se van a encontrar con dificultades por las fuertes lluvias, así que les vamos a pedir que estén el cuidado. Hay problemas en Segovia, en Villarejo, en la A1, kilómetro 98, pasado del puerto de Somosierra, sentido Burgos, está cortado un carril por otro accidente. Se van a encontrar además con dificultades en la Comunidad de Madrid, todavía con problemas en la A6, en la carretera de la Coruña, en la entrada a Madrid, entre Las Rozas y la Florida, en la A2, en la carretera de Barcelona, por un accidente en la zona de San Fernando de Henares, en el kilómetro 14, hay retenciones en 3 kilómetros. También dificultades en la salida por la A3, la carretera de Valencia, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, y en la M40, en el entorno de Villaverde. También algunos problemas en la provincia de Barcelona, todavía con retenciones en la B10, la ronda litoral, en ambos sentidos, y en la B20, la ronda de Dalt, sentido Nudo de Trinidad.
Y el tiempo para las próximas horas se lo sabe Belén Montes.
Esta noche en el norte del país, en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Aragón y Cataluña, hará falta el paraguas porque las lluvias serán intensas. En el resto puede caer algún chubasco aislado a lo largo de la noche. Las temperaturas seguirán bajando en general y en el interior peninsular puede haber heladas, sobre todo en las zonas de montaña.
Un minuto más de noticias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, parece que el sol en Madrid sale, aunque siguen las nubes con 10 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana sigan con el paraguas en la mano y el domingo no olviden el abrigo porque el frío de momento se queda. Mejora el tráfico en las calles de Madrid con algunos coches en la zona de Cibeles y Neptuno. También tenemos tráfico lento en la entrada por O'Donnell y Avenida de América, en la zona de la Plaza de Toros y en el entorno del Santiago Bernabéu. La M30 se circula sin problema. Recuerden, a esta hora comienzan los paros de metro, serán hasta las 9 de la noche y en un segundo tramo de 11 a 2 de la madrugada. Los servicios mínimos para las líneas 6, 9 y 10 serán del 80% con motivo de la final de la Copa del Rey que se disputa esta noche en el Santiago Bernabéu. Allí 2.600 efectivos entre policía, emergencia o limpieza participarán en el despliegue de esta final de la Copa del Rey. Y además, un apunte, la huelga de sanidad provocó ayer la cancelación de 200 operaciones y 3.443 consultas. Sigue encendida la linterna en COPE.
En un momento el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El partido de las 12. Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. Tu deporte. Esta medianoche en COPE.
Estar informado.
Toby, con los abuelos vas a estar muy bien, ya verás. Además, mamá dice que lo más exótico de esos países es la comida. Y tú solo comes pienso. Ah, al final nos vamos más de una semana. ¿Cómo sale tan barato? ¿Y los niños viajamos gratis?
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Por las mañanas necesito ponerme las pilas.
Recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital, en farmacias y para farmacias.
Toby, o te estás quieto o no entras en la maleta. Y si nos pillan nos quedamos los dos sin vacaciones.
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, esta llamada es confidencial.
Teléfono 016 puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE. A medianoche. Tienes partido en COPE.
El partido de las 12.
¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas noches. Bienvenidos al partido de las 12.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama.
Y todos los protagonistas del deporte.
Hola, soy César Fábregas.
Hola, soy Radamel Falcao.
Hola, soy Javier Saviola.
El partido de las 12 en COPE.
¿Juegas?
COPE. Estar informado.
¿Dónde te vas de vacaciones?
A Nautalia.
¿Nautalia? ¿Dónde está Nautalia?
Nautalia es la agencia de los viajeros satisfechos.
Si quieres acertar este año con tus vacaciones, cruceros, costas, Caribe, islas, Nautalia.
Nautalia, 200 oficinas a tu servicio. Infórmate en el 902-811-811 y en nautaliaviajes.com.
Nautalia, buen viaje.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Desde niño,
algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo. En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Isaac Pouto, no hay nada más que Copa del Rey esta tarde, ¿eh?
¿Qué tal, Marta? Muy buena. Sí, a todo el mundo mirando al Santiago Bernabéu, a esa gran final de Copa que está a menos de dos horas para que comience ese Real Madrid-Atlético de Madrid. Para allá nos marchamos. Con el sonido de tiempo del juego, porque a partir de las 8:30, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama te van a contar esta gran final de Copa entre los dos equipos madrileños, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. A esta hora de la tarde, a poco más de dos horas para que arranque la gran final, vamos a conocer la última hora de los dos equipos, empezando por la del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, última hora del equipo de Mourinho, muy buenas.
Ya ha abandonado Isaac el Real Madrid su hotel de concentración, está de camino al estadio Santiago Bernabéu, ha hecho oficial José Mourinho la alineación, todavía no tenemos constancia, pero en principio será el siguiente: Diego López en portería, Essien, Albiol, Ramos y Coentrao en defensa, Alonso y Kedira en el centro del campo, Cili, Cristiano, las bandas, Modric de enganche y arriba Karim Benzema. Recordemos que Mourinho tendrá que hacer 6 descartes, en principio Casillas y Pepe parece que se sentarán en el banquillo.
Esa es la última hora del conjunto madridista, vamos también con la última hora del conjunto rojiblanco del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Foto muy buena desde la puerta cero del estadio Santiago Bernabéu, por donde va a entrar el autobús del Atlético de Madrid aproximadamente en 30 minutos. Salió alrededor de las 6:10 de la tarde del retiro del lugar de concentración en Los Ángeles de San Rafael, una hora y pico de trayecto que separan los 70 kilómetros que le unen con el Bernabéu, y aquí expectación ya en los aledaños, también en la puerta de acceso de los autobuses de los equipos.
Esa es la última hora de los dos equipos en lo deportivo. Vamos a conocer hasta ahora cómo palpitan los corazones blancos y rojiblancos de la COPE. Por ejemplo, el corazón blanco madridista de Poli Rincón.
Bueno, pues la forma de para ver la final de hoy para un madridista puede ser de dos maneras. Una como aficionado, en la cual pues bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas y con una cierta desconfianza. Digo cierta desconfianza porque hoy evidentemente nos medimos contra un gran rival que ha llegado a la final con méritos propios, que es un rival que si le ganas pues le dará muchísimo lustre a esta final, a esta copa, y el trofeo pues tendrá mucha más, digamos, más grandeza en lo que se ha podido ganar, ¿no? Y luego pues la otra como exjugador que he sido, ¿no? Y como haber ganado la copa con el Madrid. Entonces, bueno, pues ahora mismo tranquilo, con el corazón más o menos a su ritmo normal, pero de aquí a un par de horas pues evidentemente estará al 100% con muchísimas ganas de que empiece el partido, porque lo que quiere el jugador que se pasen las horas previas y que empiece el partido lo antes posible, y que llegar al vestuario, cambiarte, vestirte y salir al campo para poder empezar a jugar la final.
Gracias, Poli. Luego lo escucharemos también en tiempo de juego, como también escucharemos latir el corazón rojiblanco de José Antonio Martín Petón. Petón, ¿cómo late el tuyo?
El Atlético late ahora acompasadamente, es decir, sin demasiada alteración. Quizá ayude el hecho de estar como ir por el fondo rodeado de otros atléticos que están, como yo, esperando ver pasar el autobús del equipo camino del Bernabéu. Pero me imagino que de aquí al comienzo del choque la inquietud aumentará. Esto es, como cualquier partido de fútbol, la llegada a un imprevisto. Y por eso mismo, como no sabes qué va a suceder, el grillo se cae en la panza, empieza a morder y te puede destrozar. Esperemos que al final nosotros podamos reír y olvidarnos del grillo y de la inquietud de ahora.
Bueno, Petón y Poli Rincón serán otro derbi que se vivirá luego en tiempo de juego, partido que narrará en el tiempo de juego de la COPE Manolo Lama. Manolo, ya la cabina del Bernabéu. ¿Crees que va a haber sorpresa?
Bueno, sorpresa, cuando hay una final de por medio hay un 50%. Es cierto que el Real Madrid parte como gran favorito por presupuesto, por calidad, por talento y por futbolistas, pero también es verdad que cuando dos equipos juegan, cualquier error, cualquier decisión arbitral o cualquier baño de talento y de fuerza en un futbolista puede decidir una final. El Madrid es favorito, el Atlético puede dar la sorpresa, y las claves para que gane uno y otro, yo creo que el Real Madrid tiene que encontrar a Modric, a Ozil, para que estos sirvan balones a las espaldas de la línea de cuatro, y que el conjunto rojiblanco tiene que defender muy juntito y sobre todo aprovechar los balones arriba para Diego Costa y Falcao. Quien saque más provecho de la calidad de sus centrocampistas y sobre todo del oportunismo de sus rematadores será quien alce la final de la Copa.
Otro punto de conexión a esta hora de la tarde, las aficiones, la del Atlético de Madrid y la del Real Madrid, aledaños del estadio Santiago Bernabéu. ¿Dónde están las aficiones, Melchor Ruiz?
Bueno, pues las aficiones sabemos que están repartidas en el estadio Santiago Bernabéu. El fondo sur va a ser para el Real Madrid, el fondo norte, que es donde nos encontramos ahora mismo, es para el Atlético de Madrid. A estas horas va aumentando el ambiente según se acerca la hora del partido, bajo unas grandes, diría yo, excepcionales medidas de seguridad, con cerca de 2.600 efectivos que van a cuidar de que no haya ningún altercado, ni antes, ni durante, ni después del encuentro. Se va, dicen desde la Federación Española de Fútbol, que prácticamente se va a llenar el estadio Santiago Bernabéu.
Eso en cuanto a las aficiones, Melchor, y también contamos el palco del Santiago Bernabéu, que va a estar repleto con una ausencia de última hora, ¿no?
Sí, bueno, una ausencia que ya comentábamos a las 3 de la tarde. Es el presidente del gobierno, el señor Rajoy, no va a estar. El partido va a estar presidido por sus majestades los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. También va a estar la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María. Los ministros, por ejemplo, José Ignacio Wert, de actualidad, en el día de hoy, o José Manuel García Magallo, el ministro de Exteriores, también la alcaldesa de la capital, así como el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ignacio González, los presidentes de clubes de fútbol de primera división, el seleccionador nacional y un montón de personalidades más de distintos ámbitos del panorama nacional, hasta casi 200 en ese palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu.
Bueno, pues como nos adelantó Melchor, Rajoy no va a estar en el palco del Estadio Santiago Bernabéu. Sí va a estar Carlos Clos Gómez, el árbitro del partido. Árbitro de la COPE, José Francisco Pérez Sánchez. ¿Cómo ves al aragonés? Muy buenas.
Muy buenas tardes, amigo. Pues es un árbitro valiente ante todo, bien preparado físicamente, y que yo creo que va a tener un poco de suerte para sacar este partido adelante, uno de los más importantes de su carrera. Es su quinta temporada como internacional, tiene 40 años, está pues en el momento justo de salir adelante en un partido que, si los jugadores van a buscarlo, lo van a encontrar, así que espero que no sea así y que todo transcurra por los cauces deportivos reglamentarios.
Luego escuchamos también a José Francisco en el tiempo de juego. Atención, seguidores del Real Madrid y del Atlético de Madrid, porque vamos a contar, en caso de que vuestro equipo gane la Copa del Rey, cómo van a ser las celebraciones. Por ejemplo, Luis Munilla, la del Real Madrid, si el Madrid gana la Copa, ¿cómo va a ser?
Bueno, van esta noche a Cibeles, mañana lo celebrarían con las instituciones, sería a las 12:15 en el Ayuntamiento y a la 1:45 en la Comunidad.
¿Y la del Atlético?
Bueno, aunque ganen, no irían a Neptuno esta noche. El plan para mañana sería a las 6 Comunidad, a las 7:45 Ayuntamiento y en torno a las 8:10 en Neptuno.
Bueno, pues a las 9:30 de la noche en el Santiago Bernabéu, ese partidazo Real Madrid-Atlético de Madrid, lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8:30.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Vamos con más noticias. Hay noticias de futuro, por ejemplo, de Neymar con el Barça, de Ancelotti con el Madrid y de Bielsa en el Atlético de Bilbao. Empezamos por Barcelona, Sonia Sanz, porque hoy ha hablado el padre de Neymar.
Los emisarios del Barça en Brasil intentan cerrar un acuerdo cuanto antes. Hoy se espera un encuentro con el Santos para perfilar la cifra del traspaso. Ayer tuvo lugar una maratoniana reunión entre el Barça, con su director de fútbol Raúl Sanjei a la cabeza, y el padre de Neymar, Neymar da Silva, en declaraciones a la ESPN, espera que sea el Santos quien haga público el futuro de su estrella.
Cuando el club tome una decisión de lo que quiere hacer con Neymar, entonces sí que me posicionaré en relación a mi hijo, pero mientras tanto no lo haré. Todo el mundo me pregunta, hace cábalas de manera exagerada, pero hasta que el club no hable no puedo estar colocando a mi hijo.
El padre de Neymar habla del futuro de su hijo, el dueño del Paris Saint-Germain, Luis Munilla, habla del futuro de Ancelotti.
Lo primero que hay que decir es que la reunión entre Ancelotti y el presidente del Paris Saint-Germain sigue sin producirse. La Gaceta dello Sport publica hoy, como decías, unas declaraciones del presidente en las que asegura que no sería un problema que Ancelotti le pidiera marcharse. El técnico, por su parte, ha dicho hoy en rueda de prensa que está preparando la temporada que viene con el PSG y que él nunca ha hablado del Real Madrid, que solamente lo ha hecho la prensa.
Además, otro futuro, el del técnico del Athletic de Bilbao, Marcelo Bielsa, ha hablado hoy otra vez, y José Ángel Peña, ¿qué es lo que ha dicho?
Ha asegurado no tener decidido su futuro en el Athletic e incluso ha advertido que ni tan siquiera se lo planteará si no es el club el que da el primer paso y le propone renovar. Además, ha asegurado también que el dinero no supone una motivación profesional en este caso.
No tiene importancia de si yo deseo quedarme o deseo irme.
Mi posición respecto de este tema solamente se activa a partir de que el club tenga interés en que yo continúe. No tengo posición tomada, la tomaré en caso de que el club decida hacerme una proposición, me veré obligado a dar una respuesta. Si me la hace está bien y si no me la hace también está bien, está en todo su derecho.
Bueno, pues no ha despejado muchas dudas Bielsa. Por cierto, mañana arranca la jornada 36 en Primera División con 3 partidos. A las 6 de la tarde, Getafe-Valencia en el Alfonso Pérez. A las 8 en Los Cármenes, Granada-Osasuna. Y a las 10 en el Sánchez-Pizjuán, Sevilla-Real Sociedad. Vamos con lo que no es fútbol, tenis, a esta hora pendientes del Máster de Roma y de ese duelo español entre Rafa Nadal y David Ferrer, Ángel García.
Una auténtica batalla tenística, ganó el primer set a Rafa Nadal por 6-4, el segundo Ferrer 6-4 y ahora domina Rafa Nadal por 4-1 y servicio. El que gane se meterá en semifinales, jugará ante Verdi que ha eliminado a Djokovic, derrotas también de Marcel Granollers y de Carla Suárez. Si Rafa Nadal gana este partido será ya el mejor tenista de 2013 por encima de Novak Djokovic sin haber jugado a Australia y habiendo debutado en febrero.
Motos, este fin de semana gran premio de Le Mans, Borja González.
Ahora mismo lloviendo aquí en Francia, hemos tenido sesiones libres de entrenamiento, las primeras en Moto3 el mejor Alex Rins por delante de Folger Salom y Viñales, en Moto2 el británico Redding, el más rápido, el mejor español, tercero Simón con el piloto Cope Nico Terol sexto, y en MotoGP Pedrosa Márquez, Martino Rossi cuarto, Jorge Lorenzo.
Ciclismo, Giro de Italia, etapa número 13. ¿Qué ha ocurrido, Vicente Soler?
Pues que ganó Cavendish al sprint, pero Nibali sigue liderando la general, donde Inchausti es el primer español en la octava posición. Por cierto, hoy se retiraron de la ronda italiana Wiggins y Heisedal.
Además, en baloncesto, NBA y noticia que tiene que ver con el Barça, Albert Díez.
Sí, sabemos que Marc Gasol y Memphis ya tienen rival para la final de la Conferencia Oeste. San Antonio, los Spurs han eliminado a Golden State en semifinales. El primer partido, el domingo a las 9:30 de la noche, hora española. Además, Héctor Mesina está en la lista de futuribles para el banquillo de Atlanta y la serie entre Indiana y Nueva York se va al sexto partido con 3-2 para los Pacers. Y en la Liga Endesa, Isaac, y a las puertas de la última jornada de la fase regular, ha pasado revisión médica y ya entrena con el Barça Rigal el pívot griego Mauro Kefalidis. Falidis lucirá el dorsal 21 y está previsto que debute el domingo ante Unicaja.
Además, en balonmano, Liga Sobal, a las 8:30 se adelanta un partido de la jornada, Palma del Río Huesca, y en fútbol sala arrancan los playoffs por el título de Liga a las 7:30, Triman Inter Movistar. Ángel, ¿cómo dejamos el tenis?
Pues con Ferrer peleando, con Nadal ganando y dominando, 2 horas y media de partido, 4-1 y 30-15 en el tercer set para Rafa Nadal.
Aquí lo dejamos, Marta, volvemos a las 8:30 con tiempo de juego y con esa gran final entre Atlético Madrid y el Real Madrid.
Gracias, Futo, hasta las 8:30.
Hasta luego.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.